Primera de Corintios 1, yo voy a leer empezando el versículo 26 hasta el fin del capítulo. Primera de Corintios 1 y el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Como cristianos, muchas veces enfrentamos la fuerte tentación de considerar y meditar en nuestro trabajo, en lo que hacemos y cómo lo hacemos, y después considerar los resultados que siguen, ya sean buenos o malos. Obviamente hay una parte de la vida cristiana que requiere nuestro trabajo, que requiere nuestro esfuerzo fuerte, requiere nuestra fidelidad en poner nuestra mano en el arado y no mirar hacia atrás, como dijo Cristo. Pero tenemos que tener cuidado en dos diferentes maneras. En primer lugar, cuando empezamos a pensar en nosotros mismos de manera más alta de lo que merecemos, debido a lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. O, por otro lado, cuando empezamos a deprimirnos y desanimarnos porque las cosas en la vida no están sucediendo en la manera en la cual nos gustaría. Y cada cristiano aquí sabe que ninguna de esas dos actitudes es correcta. Ni jactarnos en nosotros mismos por la obra de Dios, ni desanimarnos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, según nuestra voluntad, según nuestro tiempo. Por un lado, si hay algo bueno en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, la gloria pertenece a Dios y no a nosotros. Por otro lado, cuando las cosas no van como queremos, o cuando empezamos a vivir en culpa, tenemos que quitar nuestro enfoque de nosotros mismos y fijar nuestros ojos en Dios, en Cristo, como cantamos, recordando que Él es soberano y siempre tiene el control de todo. Pero hay una cosa que es la misma en estos dos puntos de vista equivocados. En los dos extremos, si nos jactamos en nosotros mismos o si nos deprimimos en las cosas de nuestras vidas, en los dos extremos estamos enfocándonos en nosotros mismos y no en Dios. Las dos situaciones son diferentes, pero el problema es lo mismo. Pero no es como que no sepamos en nuestras mentes que debemos fijar nuestros ojos en Cristo y no en nosotros, ni en nuestras circunstancias. El problema es que tenemos que recordar esas verdades siempre, cada día. No es nuevo, pero algo en lo cual tenemos que meditar a cada momento. Y eso es lo que quiero hacer hoy, darnos una visión fresca de Dios y la necesidad que tenemos para gloriarnos en Él y confiar en Él y no en nosotros mismos. Yo quiero que nos enfoquemos en este pasaje en algunos puntos muy sencillos, con el deseo de ayudarnos a aplicar esas verdades a nuestras vidas. Yo puedo resumir el tema de este pasaje en una oración muy sencilla, con tres partes. Somos débiles, pero estamos en Cristo, entonces, gloriémonos en el Señor. Tal vez esa es una manera muy simple para describir este pasaje, pero creo que es muy claro. Somos débiles, pero estamos en Cristo. Por eso, gloriémonos en el Señor. Vamos a tomar el tiempo para ver cómo Pablo explica esas tres verdades y tratar de aplicarlas a nuestras vidas. Porque quiero decir otra vez, no hay un cristiano aquí que no sepa que debe gloriarse en el Señor. No hay un cristiano aquí que no sepa que es débil en sí mismo. No hay una persona, o espero que no haya una persona aquí, que no sepa que está en Cristo, que esa es tu nueva relación. El problema, otra vez, no es una falta de información. El problema es que, en mayor parte, no meditamos en esas verdades como debemos. Por eso no vivimos a la luz de ellas. Y esto afecta nuestras vidas personales, afecta nuestras familias y afecta nuestra iglesia. Si pensamos y dependemos de nosotros mismos, si nos gloriamos en nosotros mismos y no en Dios, afecta cada parte de nuestras vidas. Pues vamos a ver este tema hoy de gloriarnos en el Señor. En primer lugar, en los versículos 26 a 29, donde Pablo explica nuestra condición débil y humilde. Ese es el primer punto. Nuestra condición débil y humilde explicada. Otra vez voy a leer estos versículos para ver cómo Pablo nos describe. Empezando otra vez en el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice en primer lugar que tenemos que mirar nuestra vocación, que no muchos sabios o poderosos o nobles según la carne son llamados. Aquí Pablo no quiere usar la palabra vocación para describir nuestra obra, nuestro ministerio, nuestro trabajo, como lo usa la palabra en otros lugares, sino aquí quiere referirse a nuestro llamado en la salvación. Está hablando aquí de nuestra vocación, está hablando de nuestra salvación. Pablo está diciendo, mira lo que tú eras cuando Dios te salvó. Tú no eres nada, nada. Dios no te salvó por tus talentos o influencia. Dios no te salvó por tu poder o tu intelecto. Podemos pensar en lo que Moisés dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 7:7-8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es lo mismo con nosotros. Dios no nos amó y nos escogió por algo que hubiere en nosotros mismos. Y creo que en mayor parte todos nosotros nos damos cuenta y reconocemos esa verdad. Dios no nos salvó porque éramos poderosos, por nuestros talentos, por nuestro intelecto. No, Dios nos salvó porque nos amó. Punto. Pero esas cosas no han cambiado después de nuestra salvación. No es como Dios nos salva y después nos hace sabios y poderosos según la carne, como dice el versículo, o nobles e importantes aquí en el mundo. Dios nos cambia espiritualmente, sin duda. Cristo nos compró con su propia sangre para vivir de manera diferente. Pero no somos menos débiles y necios en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas. En los versículos 27 y 29, Pablo continúa describiéndonos como necios, débiles, viles, menospreciados. Y nos recuerda la razón por la cual nos escogió, para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, nos escogió, nosotros que no somos nada, para que Él reciba toda la gloria. Dice que nos escogió para avergonzar a los sabios y a los fuertes, para deshacer lo que es. Es decir, Dios quiere mostrar su propia gloria y no tenerla asombrada o eclipsada por la nuestra. Es el punto del versículo 29. Dios nos salvó, nosotros que no somos nada, para que pudieras mostrar su gloria más brillantemente, para que nadie se jacte en su presencia. Esta verdad es parte de la razón por la cual debemos gloriarnos en el Señor y no en nosotros mismos, porque no somos nada, pero Dios es todo. Nunca debemos olvidar que en cada momento de debilidad deberíamos dar gracias a Dios. En cada situación donde esperamos que estuviéramos más fuertes en nosotros mismos, deberíamos dar gracias a Dios que no somos. Porque en vez de recibir la gloria, nosotros, por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, por nuestro poder, claramente es la obra de Dios y Él recibe toda la gloria. Cuando pasamos por tiempos difíciles y Dios nos ayuda de actuar correctamente, Dios nos ayuda de hacer lo correcto, ¿debemos gloriarnos en nosotros mismos? No, porque no somos nada, no es nuestra obra, es la obra de Dios a través de nosotros. Por eso Dios nos escogió a nosotros, los menospreciados, los viles, los necios, los débiles, para que Dios pueda recibir toda la gloria cuando Él obra a través de nosotros. Para que todos en nuestro alrededor puedan ver claramente que es la obra de Dios en nosotros, no es nosotros. Porque no tenemos el poder, no tenemos las fuerzas. Literalmente, no somos capaces de hacer la obra que estamos haciendo. ¿Entendemos este punto? No somos capaces de hacer la obra que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo estamos haciendo la obra? Porque Dios está haciendo la obra en nosotros. Y por eso Él recibe toda la gloria. Este punto de nuestra debilidad, este punto que somos muy débiles en nosotros mismos, debe ser muy claro para cada cristiano. En cuanto a nosotros mismos, personalmente, sentimos nuestra propia debilidad más que cualquier otra persona sabe, ¿no? Nosotros reconocemos nuestra necedad a pesar de los elogios de otros. Nosotros reconocemos nuestras fallas y hipocresía incluso cuando nadie más sabe. No somos muy importantes en el mundo. No somos muy fuertes en nosotros mismos. Entonces, nuestra iglesia aquí no es muy grande ni significante en este país. ¿Pero eso es un problema? ¿Es un problema que somos débiles en nosotros mismos o que nuestra iglesia es insignificante? ¿Es nuestra debilidad e insignificancia un problema en cuanto a Dios, a cómo Dios puede usarnos? No, claro que no. No decimos que Dios no es glorificado en iglesias grandes o líderes espirituales muy fuertes, pero sí decimos que Dios no es solamente glorificado en iglesias grandes o líderes espirituales muy fuertes. Si somos fieles a Él, personalmente y en esta iglesia, Él promete usarnos. Y Él va a ser glorificado a través de nosotros. Y la verdad es que Él va a ser más glorificado debido a nuestra debilidad. Porque cualquier obra que hacemos o cualquier crecimiento que vemos en nuestra iglesia solamente puede ser su obra. Y por eso otra vez Él recibe toda la gloria. Pero parte de la razón por la cual Pablo toma esos versículos para explicar cómo éramos antes de la salvación y cómo continuamos siendo en nosotros mismos, no solamente para recordarnos de nuestra debilidad, o no para solamente recordarnos que nuestra debilidad trae gloria a Dios, sino también para hacer un contraste en este pasaje. Que en nosotros mismos no somos nada. Somos débiles, impotentes, necios, viles. Esa es nuestra condición natural, una condición débil y humilde. Pero según el versículo 30, en nuestro pasaje, sería un error parar ahí solamente. Sería un error solamente pensar en nuestra debilidad, solamente pensar en nuestra condición débil y humilde. Porque en el versículo 30 encontramos el segundo punto del mensaje. Nuestra posición alta y elevada. Es decir, la verdad de que estamos en Cristo. Mira lo que dice otra vez el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese es el contraste. Pablo en primer lugar explica nuestra posición débil y humilde, pero no para ahí. Continúa en animarnos en nuestra posición alta y elevada. O si regresamos al sumario del pasaje que mencioné en el principio, podemos pensar así otra vez. Somos débiles. Y nosotros mismos no somos nada, somos débiles. Pero, aquí está el contraste, estamos en Cristo. Tenemos una nueva posición en Cristo. Somos débiles, pero nunca, nunca te detengas en esta verdad. Porque también estamos en Cristo. Porque Él nos compró con su propia sangre. Y por eso tenemos una nueva posición en Él. Somos débiles, sí, pero el contraste, estamos en Cristo. El versículo 30 empieza con la palabra más, pero, para que podamos ver claramente que hay un contraste aquí. Somos débiles y necios, no somos nada, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y tenemos que estar seguros que entendamos esta frase corta para recibir lo que el Señor tiene para nosotros aquí. En primer lugar dice, por Él. Lo que nos hace regresar al final del versículo 29, donde dice que nadie debe jactarse en su presencia. Y aunque podemos suponer que entendemos a quién se refiere cuando usa las palabras él y su, si volvemos al versículo 28, podemos ver claramente que el referente es Dios. Por eso, si regresamos al versículo 30, podemos leerlo así. Pero, por Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Ustedes probablemente se han dado cuenta de que a mí me encanta esta expresión en Cristo. Mientras más estudio y más medito sobre esta verdad, más creo verdaderamente que es una de las claves en toda la vida cristiana. Nos hemos enfocado mucho en este tema en las dos semanas anteriores también, y no es a propósito. Yo no estoy buscando mensajes para que pueda hablar de este tema. Dios obviamente quiere enfatizar esta verdad en nuestros corazones como una iglesia. Si realmente pudiéramos entender y aplicar esta verdad de que estamos en Cristo, cambiaría nuestras vidas, afectaría cada parte de nuestra vida cristiana, cada problema, cada tentación, cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Piensen conmigo en las muchas diferentes maneras en las cuales aplica esta verdad de que estamos en Cristo. Podemos empezar con la seguridad y la salvación. Si estamos en Cristo, entonces estamos en la misma relación con Dios que Cristo tiene. Y ningún cristiano piensa que es posible que Cristo pueda perder su relación con su Padre. Y por eso sería completamente imposible para nosotros perder nuestra relación con Dios, porque estamos en Cristo. Esta verdad aplica en cuanto a nuestra victoria sobre el pecado también. Si estamos en Cristo, entonces no podemos ser vencidos completamente, no podemos caer y no levantarnos otra vez, porque estamos en Cristo y nadie puede vencer a Cristo. Si estamos en Cristo, no es posible que nadie pueda vencernos. Podemos pensar en el hecho de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y por eso cada bendición que pertenece a Cristo es nuestro también, o va a ser nuestro. Cada beneficio que Él recibe de su Padre, nosotros lo recibimos o vamos a recibir un día. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir piadosamente en Cristo Jesús. Dios en su poder divino nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Y podríamos continuar y continuar pensando en los millones de aplicaciones en nuestras vidas de esta verdad, de la nueva posición que tenemos como hijos de Dios en Cristo. Pero no tenemos que especular en cuanto a esas aplicaciones, porque Pablo describe en el versículo 30 algunos de los resultados de nuestra posición en Cristo. Otra vez, vamos a regresar al versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el resultado de esta posición? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En primer lugar, no podemos perder el hecho de que el versículo dice que estas cosas son para nosotros. Pablo no solamente está diciendo que Cristo fue hecho sabiduría, justificación y santificación y redención en general. ¿Qué dice el versículo? Él fue hecho esas cosas para nosotros. Dice, nos ha sido hecho por Dios esas cosas. No debemos brincarnos sobre esta palabra nos. Esos resultados son para nosotros específicamente, para cada cristiano. Cristo fue hecho estas cosas para nuestro beneficio, para nuestro bien. Es decir, esto no es solamente una verdad teológica. sino mucho más personal. Cristo fue hecho esas cosas para nosotros porque estamos en Él. Pero la verdad es que realmente hay solamente un resultado aquí. Parece como cuatro, ¿no? Pero hay un resultado aquí, nada más. Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Y este resultado, sabiduría, después se describe por nosotros en tres diferentes otras maneras: justificación, santificación y redención. Okay, la manera en la cual leemos esta lista en nuestra introducción aquí lo hace un poco difícil de ver esta verdad, porque parece como que Cristo nos ha sido hecho cuatro cosas, ¿no? Eso como parece. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero es más claro si leemos el versículo de otra traducción que refleja mejor la gramática original. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Que Pablo quiere explicar un resultado de la verdad de que estamos en Cristo. ¿Por qué estamos en Cristo? Él ha sido hecho para nosotros nuestra sabiduría. Y esta verdad de que Él es nuestra sabiduría es descrita en otras tres maneras. Él es nuestra justificación, santificación y redención. El énfasis de Pablo aquí es otro contraste. Porque si leemos en otra parte de 1 Corintios 1, antes en este capítulo Pablo había hablado de la sabiduría del mundo, que era algo con lo cual la iglesia en Corinto estaba luchando. Ellos querían la sabiduría y elocuencia del mundo en vez de la locura de la predicación de la cruz. Por eso lo que Pablo dice aquí en cuanto al resultado de nuestra posición en Cristo es importante al contexto. Pablo está diciendo: no necesitamos la sabiduría del mundo, de los hombres. No tenemos que depender en la elocuencia para tener poder en el mensaje o poder en nuestras vidas. Porque Cristo nos ha hecho sabiduría para nosotros. ¿Por qué necesitamos la sabiduría del mundo cuando tenemos la sabiduría de Cristo? Cuando Él literalmente es nuestra sabiduría. Ese es el contraste. Y esa sabiduría se imparte a nosotros, es compartida con nosotros debido a nuestra posición en Cristo en tres diferentes maneras. Cristo nos ha sido hecho la sabiduría, lo que significa que Él es nuestra justificación, santificación y redención. Esa es la aplicación práctica de nuestra posición en Cristo. Esa es parte de la respuesta a la pregunta: ok, estoy en Cristo, ¿cómo me afecta? ¿Cuáles son los resultados? Aquí están. Nos afecta, en primer lugar, porque Cristo es nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Cristo vivió perfectamente. Y por eso en su muerte, no solamente nuestros pecados fueron imputados a Él, para que pudiera sufrir por ellos, sino también su justicia perfecta fue imputada a nosotros, para que podamos tener la vida eterna, para que podamos estar de pie ante un Dios santo. Por eso cantamos hoy el himno "Su manto por el mío", porque refleja perfectamente esta verdad de la justificación, de la imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. En la muerte de Cristo no solamente tomó nuestros pecados para pagar por ellos, sino también nos dio su perfección, su justicia, para que podamos estar de pie limpios y perfectos ante Dios. Tenemos que ver el contraste aquí otra vez. Somos débiles y necios en nosotros mismos, pero en Cristo estamos vestidos en perfección, vestidos en justicia, merecedores de estar de pie ante un Dios santo y justo. Nosotros no es posible, somos débiles, somos pecadores. Pero porque estamos en Cristo, tenemos esta posición. En segundo lugar, dice que Cristo nos ha hecho la sabiduría en la verdad de que es nuestra santificación. Podemos pensar en esta verdad en dos maneras: en nuestra santificación posicional y nuestra santificación progresiva. La santificación posesional significa que Cristo es nuestra santificación en la misma manera en la cual Él es nuestra justificación. Que somos santos ante Dios porque Cristo es santo. Estamos en Cristo, Cristo es santo, por eso estamos, somos santos también ante la vista de Dios. Pero es la verdad también que debido a la obra de Cristo, estamos siendo santificados más y más cada día. Esa es la santificación progresiva. Dios está haciendo una obra en nosotros, como cristianos, cada día, para hacernos más y más como Cristo, más y más santos. Es decir, en una manera, somos completamente santos debido a la santidad de Cristo. Por eso podemos tener una relación con Dios. Por otro lado, en la vida aquí en el mundo, Dios está haciendo la obra de la santificación para purificarnos y prepararnos para el día de nuestra glorificación. Y siempre debemos recordar que somos santificados por gracia, en la misma manera en la cual somos justificados por gracia. El proceso de la santificación es la obra de Dios en nosotros. O más precisamente, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No depende de nosotros, depende de Dios. Es completamente asegurada porque estamos en Cristo. Porque Dios promete el terminar lo que ha comenzado. Sin duda, Dios va a santificar y cambiar y hacer cada cristiano más y más como Cristo. Dios va a conformarnos más y más en nuestras vidas diarias a lo que es nuestra posición en Cristo. Pues aquí está el contraste otra vez. Somos débiles y frágiles y necios y pecadores. Pero eso no retiene a Dios y su poder. Cristo es nuestra santificación, sin duda. No debido a nada en nosotros, ni incluso debido a nuestro trabajo para servirle a Él, sino solamente porque estamos en Cristo y Cristo es nuestra santificación. Eso significa que no debemos trabajar, que no nos esforzamos en obedecer a Dios porque Dios está haciendo la obra en nosotros. No, no. La santificación es la obra de Dios y no depende de nosotros, pero nosotros trabajamos porque tenemos un deseo de obedecer a Dios por el amor que tenemos para con Él. Lo que significa es que tenemos la confianza perfecta mientras trabajamos, que tenemos una esperanza perfecta para trabajar por Dios, porque no depende de nosotros, sino depende completamente en Dios. Y el resultado final de nuestra posición en Cristo es que Él nos ha sido hecho la sabiduría en que es nuestra redención. En un sentido parece como que Pablo está repitiendo la misma verdad, porque nuestra redención, así como nuestra justificación, son cosas que suceden en el momento de la salvación y solamente después es la santificación. Es decir, parece como Pablo cambió el orden, que como debe decir aquí, Cristo es nuestra justificación, redención y santificación. Entonces, ¿por qué Pablo usó este orden específico? ¿Por qué la palabra redención es la cosa final? Normalmente cuando pensamos en esta palabra redención, pensamos en el rescate que Cristo pagó por su sangre cuando nos compró. Pero no podemos pararnos allí. Tenemos que pensar no solamente en el acto de la redención, sino en los resultados que siguen después, los resultados de este acto de redimirnos. Pablo normalmente usa esta palabra redención, no solamente para hablar del acto mismo, sino también de nuestra liberación continua de la esclavitud del pecado, lo cual sucedió en manera objetivo en el momento de la salvación, pero continúa con consecuencias a través de nuestras vidas cristianas. Entonces, ese es un sentido en lo cual podemos pensar en la verdad de que Cristo nos ha sido nuestra redención. No solamente un acto de redimirnos, sino también es un acto pasado con resultados continuos y actuales. Pero otro aspecto de que podemos aprender de este término es que en el Nuevo Testamento, cuando la palabra redención se distingue particularmente de las palabras justificación y santificación, como aquí en este contexto, normalmente la palabra redención se refiere al día futuro de la redención, el día cuando nuestra salvación vaya a ser consumada completamente. Por ejemplo, Eso es como Pablo usa la palabra en Romanos 8:23 cuando dice que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando de la redención futura en el día de la glorificación. O también tenemos esta idea en Efesios 1:4 cuando dice que somos sellados con el Espíritu hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el día de la redención. ¿Cómo tiene sentido cuando creemos que Dios nos ha redimido en el pasado? ¿Por qué está hablando de la redención como algo futura? Porque está hablando de ese día de la glorificación, cuando cada parte de nuestra salvación vaya a ser consumada. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? Otra vez, el contraste. Somos débiles y necios, pecadores y caídos. Pero un día no vamos a estar así. Un día vamos a ser glorificados y perfectos y con nuestro Señor para siempre. Esas no son vanas palabras de esperanza, sino promesas llenas de confianza completa. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido hecho nuestra redención. Él nos compró y pagó nuestro rescate. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso nunca deberíamos de dudar de la gloria en el venidero. No la merecemos, pero Cristo sí. Y porque estamos en Él, nosotros la merecemos también. Entonces, este es el contraste que Pablo hace en los versículos 26 a 30. Somos débiles, pero estamos en Cristo. No somos nada. Dios nos llamó a la salvación, no debido a nada de nosotros, sino solamente para que pudiera brillar su gloria a través de nosotros. Y cuando hizo eso, nos dio una nueva posesión en Cristo y nuevas bendiciones en Cristo. Cristo nos ha sido hecho para nosotros nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Entonces, nunca debemos detenernos con esta verdad de que somos débiles. Empezamos con esta verdad: no somos nada. Somos débiles, pero estamos en Cristo. No debemos solamente pensar en nuestra condición débil y humilde. Debemos pensar en nuestra nueva condición elevada en Cristo. Somos débiles, pero estamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación de nuestro pasaje? Eso es lo que encontramos en el versículo 31. Somos débiles, pero estamos en Cristo. Entonces, gloriémonos en el Señor. Es en el versículo 31 donde encontramos esta conclusión final al argumento del pasaje. Dice, para que... ¿Cuál es el punto de este contraste? Somos débiles, pero estamos en Cristo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Como cristianos, nos gloriamos. Pero obviamente no nosotros mismos. ¿Cómo podría ser posible el ser tan necios de gloriarnos en nosotros mismos cuando ya hemos visto tan débiles somos? No nos gloriamos en nosotros mismos, no nos jactamos en nosotros mismos, sino nos gloriamos en el Señor. Nos gloriamos en lo que Él ha hecho por nosotros, por cómo nos ha cambiado, por nuestra nueva posición que tenemos en Cristo. ¿Cómo podríamos hacer algo excepto gloriarnos en nuestro Dios? Y podemos aplicar este resultado final a todas las áreas de nuestras vidas, este resultado de gloriarnos en el Señor. De manera personal, si vencemos a un cierto pecado, si demostramos amor para con un hermano en Cristo, si ministramos en la iglesia en alguna manera, no tiene nada que ver con nosotros, porque somos débiles, pero estamos en Cristo, y por eso podemos gloriarnos en el Señor. Cuando obtenemos la victoria que no sería posible en nosotros mismos. Cuando amamos a otro de manera sobrenatural. No seamos tan necios de jactarnos. Somos débiles. Y por eso solamente nuestra posición en Cristo y los beneficios que recibimos en Cristo nos ayudan a vivir como debemos. Y por eso la gloria no pertenece a nosotros, sino toda la gloria pertenece a Dios. Hay aplicación también en cuanto a nuestras familias. Si hay algo bueno en nuestros matrimonios, incluso las cosas tan pequeñas, si hay alguna obediencia o piedad en nuestros hijos, no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver totalmente con Dios. Tenemos que pensar en cuanto a nuestra iglesia, aquí también. Si hay algo bueno aquí en esta iglesia, algún crecimiento entre nosotros, algunas personas siendo salvos, cualquier cosa buena aquí, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, sino es totalmente de Dios. A veces vamos a ser tentados de gloriarnos en nosotros mismos cuando Dios nos usa para edificar a otra persona o para compartir el Evangelio con una persona. Pero tenemos que recordar siempre que somos débiles y solamente en Cristo somos fuertes. Por eso debemos gloriarnos en el Señor, no en nosotros, no en nuestras familias, no en nuestra iglesia. Otra manera en la cual podemos aplicar esta verdad es en cuanto a cómo oramos. Si no somos nada, no debemos orar como si fuéramos algo, como que Dios tiene que hacer lo que queremos en la manera en la cual queremos y en el tiempo en el cual lo queremos. Debemos acercarnos a Dios siempre en humildad, recordando que Él es nuestro gran Rey, Él es el soberano de todo. No somos nada en nosotros mismos. No debemos olvidar esta verdad cuando oramos, sino debemos entrar a su presencia en reverencia, alabándole a Él por quién es y por lo que ha hecho por nosotros, por su gran amor y la salvación que nos ha dado. Esa es parte de la aplicación de los versículos 26 a 29 a nuestras oraciones. No somos nada, por eso no debemos acercarnos, solamente debemos acercarnos a Dios en humildad y reverencia. Obviamente, esa no es la única parte de nuestras oraciones. No nos arrastramos ante Él en miedo que va a destruirnos desde el cielo. No, nos acercamos a Dios en reverencia y humildad, pero también en confianza completa de que somos bienvenidos a su presencia. ¿Por qué? ¿Por algo nosotros? No, no somos nada. ¿Por qué estamos bienvenidos a la presencia de Dios? Porque estamos en Cristo. El contraste, otra vez. Somos débiles, no somos nada, pero estamos en Cristo. Cristo nos ha sido hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Y porque Él fue hecho esas cosas para nosotros, nosotros tenemos tanto derecho de acercarnos a Dios como Cristo tiene. Fíjense en esta verdad. Tenemos tanto derecho de acercarnos a Dios como Cristo tiene. Igual acceso al Dios, el Creador, Dios, el Justo y Santo, el mismo acceso que tiene su Hijo Perfecto. ¿Por qué? No somos nada, pero estamos en Cristo. Y en Cristo tenemos este acceso a Dios. Si realmente estamos en Cristo, y si realmente entendemos que estamos en Cristo, no podemos ser rechazados por Dios en oración. Es imposible, porque estamos en Cristo y Dios siempre escucha y responde a las intercesiones de su Hijo. Obviamente hay muchas otras aplicaciones también de esta verdad, este contraste entre nuestra debilidad y la esperanza de nuestra posición en Cristo. En cuanto a los incrédulos, por ejemplo, lo que estamos estudiando es completamente imposible. Una persona sin Cristo no puede gloriarse en el Señor porque no tiene una relación personal con Él, porque no tiene ningún deseo de glorificarse en Dios o gloriarse en Dios. Si tú estás aquí sin Cristo, eres débil, muy débil, necio, vil, menospreciado. Pero eso no es el problema, porque cada persona, cada cristiano era así antes de la salvación también, y todavía continuamos siendo débiles y viles y menospreciados. Ese no es tu problema. Tu problema es que tú eres necio y débil, pero no estás en Cristo. Ese contraste que hemos estudiado no aplica a ti. Tú eres muy débil y pecador, punto. Como cristianos, nuestra razón por gloriarnos en el Señor no es porque somos muy fuertes ahora que somos cristianos. No porque tenemos muchísimo poder en nosotros mismos ahora que somos cristianos. Nosotros podemos gloriarnos en el Señor porque todavía no somos nada, pero Dios está obrando a través de nosotros. Pero cuando una persona cree que que puede depender en sí mismo y sus buenas obras para la salvación. Está gloriándose en sí mismo, no en el Señor. Cuando una persona cree que la salvación se encuentra en una iglesia o un grupo, está gloriándose en esas instituciones y no en Dios. De hecho, si no eres un cristiano, esto demuestra claramente que tú piensas que otra cosa es más importante que Dios. Tu intelecto propio, lo que dicen otras personas, tus obras, lo que sea. Tú encuentras tu gloria en algo o alguien que no es Dios, y esa es idolatría, como estudiamos la semana pasada. Cuando algo o alguien tiene la posesión que pertenece a Dios. ¿Y qué va a pasar cuando tú estés de pie ante este Dios que has ofendido, que has desobedecido, contra quien has pecado? ¿Qué va a pasar? Él merece toda la gloria. Y en ese día del juicio tú vas a darte cuenta de esta verdad y tú vas a darle a Él toda la gloria. Pues ese día del juicio será demasiado tarde. Hoy es el día de reconocer la importancia de gloriarte en Dios. No en el día cuando estés en el cielo ante el Dios, el juez. En ese día sí, tú vas a glorificar a Dios. Tú vas a gloriarte en Dios. Pero será demasiado tarde para tu salvación. Eso, hoy es el día para darte cuenta de esa importancia. Hoy es el día de arrepentirte de tus pecados y creer en la obra de Cristo. Y solamente después de eso puedes gloriarte en el Señor como nosotros, como los cristianos. Entonces, ¿en quién te glorías? ¿En ti mismo? Porque no entiendes tu debilidad y realmente piensas que puedes salvarte a ti mismo. ¿Te glorías en una persona o en una iglesia? ¿En un pastor? ¿O te glorías en Dios? En el Señor de todo. Porque aunque eres muy débil naturalmente, y en tus propias fuerzas, estás en Cristo. Y por eso puedes gloriarte en tu Salvador y Dios. Obviamente cada persona aquí sabe cuál es la respuesta correcta a esas preguntas. Debemos gloriarnos en Dios. Pero la pregunta es si estamos haciéndolo o no. No estoy preguntándoles de una respuesta de la boca. Una respuesta del corazón. ¿En quién o en qué te glorías? Personalmente, como cristianos, estamos creciendo en gracia. Estamos creciendo para ser más y más como Cristo. Si realmente somos verdaderos cristianos, podemos ver este crecimiento en nuestras vidas. No es tan rápido como que queremos, pero existe, gracias a Dios. Pero sería necedad gloriarnos cuando hacemos lo que es bueno. Gloriarnos en nuestro propio conocimiento de la Biblia. Gloriarnos en la doctrina que hemos aprendido. O gloriarnos cuando obedecemos a Dios y amamos a otros, porque la obra es de Él y no de nosotros. Y yo quiero también que pensemos en nuestra iglesia aquí. Nunca quisiera ver el día cuando aquí empecemos a gloriarnos en nosotros mismos, aquí en esta iglesia. Cuando gloriémonos en mí como pastor, o en la iglesia en general. Porque la verdad es que no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Por eso, ¿por qué vamos a gloriarnos en nosotros? ¿Por qué van a gloriarse en mí? No es el punto. Yo tengo la responsabilidad de dirigir la iglesia, pero la persona que hace la obra en la iglesia es Dios, no mí. Entonces, si un día yo tengo que salir de este país por cualquier razón, eso no significa que esta iglesia va a morir. Pues esa iglesia no depende de mí, o no debe depender de mí. La iglesia depende en Dios, en su poder, en su obra. Entonces recordemos esta verdad. Somos débiles, pero estamos en Cristo. Por eso, gloriémonos en el Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta verdad que hemos estudiado, esta verdad de tu gloria. esa verdad de lo que tú mereces. Y gracias que aunque somos muy débiles y pecadores, necios, estamos en Cristo. Tenemos todo el poder en el mundo, pero no nosotros mismos, sino en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir correctamente, pero no en nosotros, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso ayúdanos de no gloriarnos en nosotros mismos y no gloriarnos en nuestro conocimiento y en nuestra doctrina correcta. Y no gloriarnos en esta iglesia y no gloriarnos en mí como pastor. Sálvanos de esta actitud, Señor, por favor. Ayúdanos de fijar nuestros ojos en ti siempre y entender que tú estás haciendo toda la obra en nosotros y en nuestra iglesia. Ayúdanos de aplicar esta verdad en nuestras vidas en esta semana, de pedirte por tu poder y dar gracias a ti cuando tú respondes a nuestras oraciones. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.